Bendito Dios y Padre nuestro, qué bueno es contar contigo. Qué bueno, Dios, es vaciar nuestros corazones y decirte, Padre, te amamos. Qué glorioso es cuando podemos sentir que esto sale de lo más profundo de nuestros corazones, aún en medio de nuestras debilidades. ¿Cómo es posible que podamos tener el valor de decir te amamos cuando te faltamos tantas veces? Pero apelamos, oh Dios, a tu misericordia, a tu grande amor, dirección para nuestras vidas a través de tu palabra. Conocemos quién eres y la razón por la cual nos has salvado. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por tan inigualable misericordia. Y hoy, Señor, nos proponemos hablar nuevamente de tu palabra. Y que sea ella, oh Dios, la que traiga luz a nuestros corazones y que podamos, oh Dios, sujetarnos a ellas antes que pensar en nuestros criterios y nuestra forma de pensar. Lo que creemos no es lo importante, es lo que tu palabra dice. Dirígenos y guárdanos, Señor, en este tiempo. Y gracias inmensa por las personas, oh Dios, que pudieron ofrendar hoy, que pudieron, oh Dios, tener los medios para poder ofrendar para tu obra. Gracias por el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Ahora, oh Dios, como siempre, oh Dios, te suplicamos, te rogamos, permite que las personas que están encargadas de estas ofrendas sean buenos administradores y que todo, oh Dios, lo hagan pensando en tu gloria, en tu reino, y que todo, oh Dios, sea una contribución para el avance de tu reino. En Cristo, oh Señor, lo pedimos todos y lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Hermano, permítame invitarlo a Efesios capítulo 2. Vamos a tratar hoy básicamente el versículo 10. Pero antes de tratar el versículo 10, yo quiero que nosotros leamos los versos desde el 1 hasta el 10. 10 versos que vamos a estar leyendo para ponernos en el justo contexto de lo que nosotros queremos hoy expresar aquí en esta ocasión. Luego le diré entonces el título que tenemos para este sermón de hoy al trabajar hoy con el versículo 10 de este capítulo 2 de Efesios, perdón. Capítulo 2 de Efesios, comenzando del 1 hasta el 10. Comenzando a leer, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No sé si ustedes han notado, mi hermano, que hemos estado trayendo tres predicaciones con esta seguidas y pensando en un mismo propósito. Nosotros tomamos la primera ocasión cuando comenzamos a hablar, hablamos de Abraham y de su llamado, y cómo Abraham acepta el llamado por fe, cómo él tuvo que entender que Dios realmente le estaba a él guiando y confiar en que cada una de las cosas que él decía que debía de hacer, tenía que confiar. Abraham se coloca de esta manera como prácticamente el padre de la fe, un hombre que pudo estar dispuesto a dar su hijo para confiar en el Señor. No por si Dios realmente le iba a complacer en sus deseos, sino porque Dios realmente lo que hacía, a pesar de mis gustos y mi deseo, era confiar en que lo estaba haciendo bien. Luego nosotros tuvimos otro sermón, como la semana pasada, donde estuvimos hablando de cómo nosotros podemos dejarnos dirigir por Dios para nosotros hacer su voluntad por encima también de nosotros. Buscar la dirección de Dios fue lo que hizo Pablo cuando estuvo dispuesto a entender de que él sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se busca constantemente, ya que la voluntad de Dios la tenemos en su palabra. El asunto es cómo es que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo su voluntad. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, si alguien quiere ver de qué tratamos, puede entonces entrar a nuestra página, la cual se encuentra en Sermon Audio, o a la página de la iglesia, de Iglesia Bíblica de la Gracia, Grand Rapids, dice así, y la va a encontrar en la página de Facebook. Ahí puede encontrar nuestros sermones. Así también, mis hermanos, queremos hoy traer este tema que queremos tratar con ustedes, mirando el versículo 10 de Efesios, que tiene mucha relación con lo que hemos estado diciendo. Nosotros ahora, al seguir la dirección de Dios y su llamado por fe, debemos ahora entonces entender para qué Dios nos ha llamado, cuál es la razón por la cual Dios nos sigue llamando. Y encontramos que Pablo dice que hemos sido llamados para salvación. Ahora, el tema de salvación es un tema que Pablo mismo decía es profundo, es difícil. Muchas veces no entendemos cómo es que Dios puede perdonar personas pecadoras, perversas, y seguirlos salvando. Ahora los hombres parecen no entender eso, y los hombres lo que buscan de una manera o de otras es buscar medios donde ellos puedan brillar y exaltar sus cualidades y decir yo soy grande porque yo puedo salvarme a mí mismo. No, no pueden salvarse a sí mismos. El hombre no puede salvarse por nada que haga. Pero sin embargo, el título de hoy es Salvados para hacer buenas obras. ¿Cómo eso se concilia? ¿Cómo podemos conciliar nosotros eso? Tenemos que comenzar ya habiendo leído estos textos que hemos leído y nos encontramos entonces que el mensaje central del Evangelio tiene que ver con la salvación. Y a partir de este capítulo 2 de Efesios, Pablo comienza de una manera magistral, magnífica, gloriosa, bien explicada. Pablo era un maestro excelente. De tal manera que hoy, por la explicación que Pablo nos da con respecto a la salvación, hoy me encuentro sin necesidad de hacer un estudio de lingüística. No tengo que acudir a las palabras griegas profundas para tratar de entender, ya que Pablo se encarga de explicar lo que él quiere decir y hacia dónde va con respecto a la salvación, del porqué de nuestra salvación, qué persigue Dios con salvarnos, por qué Dios nos está salvando. Y Pablo, comenzando de estos versículos 1 hasta el 10, nos dice la razón de esta salvación. No sin antes haberse presentado a la iglesia en el capítulo 1 y presentarle a Cristo Redentor, aquel a quien hemos servido y nuestra relación con Él. Pero hay una pregunta importante con la que debemos nosotros comenzar y que nosotros debemos de hacernos. Y casi siempre las personas al hablar de salvación se hace esta pregunta. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Cuántas veces usted se ha hecho estas preguntas? Bueno, nosotros comenzamos a hacer ideas del por qué Dios nos salva. Incluimos dentro de esas básicamente tres cosas que siempre nosotros incluimos y creemos encontrar la razón por la cual Dios nos salva. Y decimos, Dios nos salva porque nos ama. Eso nos alienta, nos da gozo saber que Dios me ama. Que Dios es un Dios de amor y sentirme cerca de Él me da cierta paz. Y decimos, esa es la razón por la que Dios me salva, porque me ama. Además, Dios me ama porque no quiere que vayamos al infierno. Ah, oh, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es maravilloso. No quiere que yo vaya al infierno y por eso me ha salvado. Y además, decimos, Dios me salva porque quiere tenernos con Él para siempre. ¡Glorioso! Y esto es verdad. Pero notan un detalle. Nos estamos contestando esta pregunta de una manera egoísta. Y estamos pensando demasiado en nosotros cuando la pregunta real debería ser en cada uno de los hijos de Dios que vienen a sus pies es preguntar, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Para qué nos has salvado? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? Pero los hombres no quieren saber lo que Dios quiere de mí, sino lo que Dios puede darme a mí. Y ahí entonces tenemos ya un problema serio con lo que es entender el punto clave de la salvación. No hemos venido al Señor para ver lo que Dios me puede dar a mí, sino lo que yo le puedo dar a Dios. Porque la Escritura todo el tiempo dice que todo lo que hagamos y lo que vayamos a hacer debe ser para su gloria. El tema de Efesios 2 es la salvación, si lo pueden notar, todo el capítulo 2. Y Pablo trata el tema de una manera sistemática, en orden, muy organizada. Él es un maestro extraordinario. Como lo dije al principio, yo leer a Pablo para mí me trae paz. Me trae tanta tranquilidad leer a Pablo. Dijo, yo sé que Pablo lo va a explicar bien. Si algo hay es que el problema está en mí o yo no le estoy poniendo atención a lo que Pablo me está queriendo decir, no estoy leyendo bien, pero Pablo se encarga de buscar la manera lo más escondido para que usted pueda entenderle. Él explica bien. De tal manera que cuando yo leo a Pablo no siento, no me debo sentir que estoy estudiando la semana 70. Aunque Pablo, hay cosas que él mismo explica y dice que son difíciles de entender. A mí me es duro y creo que es uno de los capítulos más difíciles de entender, como es Romanos capítulo 5. Pero aún así Pablo se explica todo lo más que puede. Explicar capítulo 5 de Romanos es fuerte, ¿sí o no? Es duro. Pero ahí está. Pablo busca la manera de que usted pueda entenderlo a pesar de la dificultad del texto. Y en esta ocasión Pablo se explica de una manera tan sencilla y tan clara. Ya hemos leído los versos. Cuando leemos del 1 al 3, como leímos antes, nos encontramos que Pablo aquí explica por qué necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos por una razón. Y él la explica. Usted tiene su Biblia, lo puede ir mirando, ya lo acabamos de leer. Luego explica en los versículos 4 al 9 cómo es que somos salvos. Y eso nos complica un poco, porque nos va restando méritos. Y cuando al hombre le retan mérito, él se siente triste. Porque no quiere depender de nada ni de nadie, incluso de Dios. El hombre parece que ha nacido para ser Dios. Él quiere ser un Dios. Entonces cuando le dicen, no es por lo que tú hagas que tú vas a ser salvo, no, él se opone a eso, él pelea con eso. Entonces, como se opone a que Dios es quien salva y te dice que no es por obra, como vamos a haber estado mirando un poquito más adelante, el hombre empieza a hacer juicio y dice, no, yo creo que fulano va a ser salvo. Yo creo que él sí va a ser salvo porque está mirando las obras y las cualidades que el hombre hace. Entonces, sin darse cuenta, deja a Dios a un lado, diciéndole, ¿a qué viniste si yo me puedo salvar? Si yo tengo una capacidad inmensa para hoy elegir si soy salvo o no. Pablo dice, no hay cosa que tú puedas hacer que te digan a ti que tú eres salvo. Sin embargo, somos salvos para hacer buenas obras. Pero ¿cómo Pablo puede explicar todo esto de manera tan compleja para nosotros? Por una parte me dice que no se puede y por otra parte me dice, tiene que verse. Tienen que verse las buenas obras. Bueno, de eso vamos a estar hablando nosotros a partir de aquí. Y debemos aprender de este verso tres cosas importantes. De este verso, que este quiero volverlo a leer, es el versículo 10. Cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que entonces anduviésemos en ellas. No, los voy a necesitar aquí hoy a ustedes. Usted me dirá, es un tema que yo he escuchado varias veces, es un tema que ya yo lo conozco, pero mi hermano, a medida que vayamos avanzando, vamos a dar cuenta que necesito que ustedes estén atentos. Atentos a lo que vamos a estar explicando aquí hoy. Entender el tema de la salvación a nosotros se nos complica. Por eso hay tantas interrogantes que hacernos, tantas posiciones de partida, tantas premisas para tratar de explicar el tema de la salvación. Para algunos se pierde, para otros no, para otros realmente estamos en el proceso, para otros realmente ya no necesitamos hacer nada porque Dios lo hace todo. Y ahí están los hipercalvinistas que no tenemos que evangelizar ni hacer nada porque ya Dios lo hace todo. Entonces entramos en conflicto directo con la explicación que Pablo da aquí de una manera sencilla, fácil de entender, pero que nosotros no queremos verla en toda su magnitud. Primer punto, primer encabezado. El creyente es una creación de Dios. ¿Por qué comenzar de esta manera? Bueno, porque de partida tenemos que ver que cuando Pablo presenta a través de estos versos del 1 hasta el 10, la creación de Dios en el ser humano está hablando de salvación. Y si está hablando de salvación, no está hablando de tu creación física, tu cuerpo, está hablando directamente de lo que Dios hace espiritualmente en cada uno de nosotros. Pero no tenés Dios quien lo hace. Él es quien te crea. Porque somos hechura suya, dice el verso. Y este contexto nos indica que Pablo está hablando, como hemos dicho hace un momento, específicamente de, no está hablando de nuestros cuerpos, sino de nuestra naturaleza espiritual. Y Dios cambia esa naturaleza y la da a un nuevo hombre y hace un nuevo hombre, pero es Él quien lo hace. Nadie es creyente por su propia creación. Y Pablo quiere que se entienda eso. Y Pablo está realmente quitándole los ánimos a sus lectores, que tal vez por los conceptos del Antiguo Testamento y el llamado a resaltar el hombre y la labor del hombre, cosa que también el Señor les estaba indicando en el Antiguo Testamento que no podía ser así, porque cuando el hombre intentaba salvarse por sí mismo, Dios le decía, no pueden, tienen que ir, le voy a proveer un medio para que por lo menos vean que yo lo estoy salvando por gracia. De tal manera que aún el Antiguo Testamento siempre le mostró al hombre de que el hombre tenía que salvarse por gracia. Y Dios le proveyó un medio, que no era perfecto, sino que era sombra de lo que habría de venir. Eso Pablo ahora tenía que explicarlo de manera más amplia con respecto a la salvación. Pero yo asumo que Pablo ya había explicado eso antes a los mismos efesios, debido a que Efesios era una iglesia muy misionera que conocía el Evangelio, que se expandía por todo el mundo, influenciando de sus regiones, de tal manera que conocían el Evangelio, pero parece que algunas cosas le estaban faltando aquí. Estaban muy mecánicos. Y Pablo comienza a tratar de recordarle el Evangelio de una manera más sencilla, más clara, específica, pero sobre todo más práctica. Le faltaba práctica y ese era el problema. Dios nos ha transformado a nosotros. Nosotros no nos hemos transformado nosotros mismos. Nadie se hace creyente por sí mismo. Dios nos hace creyente. Esa es una verdad que yo la creo a través de la, porque la veo a través de la luz de la Escritura. Yo no decido, hoy voy a ser creyente. Cuando usted tiene eso y pasa eso, y usted dice, voy a ser creyente porque ya Dios puso eso en su corazón. Ya Dios hizo un llamado a su corazón. Por eso es que comenzamos hablando del llamado de Abraham. Abraham estaba allí en su ciudad, con bienes económicos, tranquilo, no tenía por qué salir. Y Dios le llama, abandónalo todo, ven conmigo y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Tenía que ser por fe. Bueno, estas cosas las podemos explicar tratando de hacer algunas ilustraciones, que las ilustraciones nunca nos ayudan del todo a entender, pero sí nos dan un poquito de luz. Y esto podemos verlo, esto de la, de lo que es la transformación natural a través de ciertos niveles naturales que ocurren en nosotros. Por ejemplo, usted tiene vida y la vida que usted tiene, tú no te la diste tú mismo, tú nadie puede decir, dice, decidió en un momento dado, en la eternidad, por alguna vez, voy a vivir, no puede. Él aparece en el mundo de una forma increíble, inexplicable, pero aparece porque vino de sus padres y usted ahora adquiere las mismas características de sus padres, sus maneras a veces de comportarse, la manera en que mueve la mano, su físico, el cabello, que a veces no nos gusta los rasgos que tenemos, porque ¿por qué mi padre no pudo ser más fino? ¿Por qué tuve yo que ser tan ordinario? Ah, gracias a tus padres. Dios quiso que tú fueras de esa manera. Y de eso tenemos un mundo inconforme que no sabe vivir con lo que tiene, y el mundo de hoy en día vive creyendo que se merece algo mejor. Y nunca está conforme. Los morenos quieren ser blancos, los blancos quieren ser, aunque usted se asombre, quieren ser morenitos, muchos de ellos. Usted se asombra de eso. Ay, ¿por qué yo no fui moreno? Bueno, yo tuve un sobrino que quería dañarse los cabellos porque él quería ser moreno. ¿Quién nos entiende? Pero así somos nosotros. Los que tienen los ojos azules los quieren tener blancos o los quieren tener negros. Lo bueno es que todo eso se va a arreglar cuando estemos en el cielo. Allí ninguno estaremos inconforme y viviremos al orden de Dios ya sin pecado. Pero Dios está trabajando con nosotros aquí de esta manera. El caso es que al ver esta transformación que Dios hace, nos damos cuenta que en nivel natural el hombre no hace nada. Porque si adquirimos rasgo de nuestros padres también adquirieron rasgo de esos padres, y así seguiremos la cadena hasta llegar sin poder explicarnos, donde el hombre tiene siglos y siglos tratando de explicar por qué estamos aquí. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Claro, una vez que hemos nacido, empezamos a asumir ciertas responsabilidades que deben ser llevadas a cabo, donde vamos madurando, vamos creciendo, pero sin perder de vista estas realidades que hoy nos permiten estar en esta tierra. Las personas que somos, básicamente, nos ha sido dada por nuestros padres biológicos. Es parecido así mismo en la vida cristiana. Dios nos transforma, explica Pablo, pero de una manera espiritual. Si eres un verdadero creyente, es porque Dios te ha dado la vida. Y es por eso que le expliqué en los versículos anteriores cuando dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, un muerto no puede hacer nada. Sea, se equivocó Pelagio en el siglo IV, ¿no? El hombre sí puede salvarse y puede incluso perder su salvación. El hombre no puede hacer nada si está muerto. Y si Dios te da algo y te llama, es porque Él va a permitir que eso sea para siempre. Porque Él no hace nada a medio, ni deja nada en manos del hombre. Porque si lo hubiese dejado en manos del hombre, no envía a Cristo. Yo no sé si eso es difícil de entender. Pero no, no es difícil. La salvación no depende de nosotros, sino enteramente de Dios. Nosotros nos encontramos realmente, cuando nosotros leemos a Juan hablando de Cristo, en el capítulo 1 de Juan, el libro, el Evangelio de Juan, él dice algo interesante en todo esto y lo ubica en el contexto de la época, en la cultura, las filosofías de la época, las personas. Los grandes filósofos entendían que algo les estaba pasando. El universo se manejaba de una manera increíble. Y ellos decían, ¿qué es lo que pasa con este mar que nos produce tantas cosas y que nos permite obtener de él un medio para vivir? El río de agua dulce que nos da agua para tomar. Ellos fácilmente decían y le explicaban los filósofos, es la palabra. Para ello era como si el universo hablara, como si el universo dictaminara lo que iba a acontecer. De ahí que usted hoy en día se encuentra con algunos que siguen esa misma norma de comportamiento y hoy se llaman budistas. El universo, yo creo, en lo grande del universo y en el control del universo, él se maneja de una manera increíble como si hablara. El verbo. Bueno, pues Pablo, Pedro, Juan le dice a sus oyentes al escribir a todo el mundo y le dice, esa palabra es Cristo. Él es el verbo y el verbo era antes de todo y él es Dios. Imagínense con la fuerza que él tuvo que decir eso a personas que se creían extra sabios. Pues ese que ustedes sacrificaron, ese que fue sacrificado y que ustedes aplaudieron, él era Dios.
Él era el verbo, la palabra. Y ahora dice que la salvación nos viene en el verso 14 por medio de aquel que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y entonces dice él, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La vimos, estuvo ahí. Nunca nosotros podemos percibir eso, sino que nos concentramos en nuestras vanidades. Pero él estaba lleno de gracia y de verdad. Él era el verbo, él era la palabra de Dios.
Pero la vida de la que hablamos es una vida invisible. Así que no se ve. Es una vida espiritual que la maneja Dios, la conoce Dios y la relaciona profundamente con los deseos de nuestros corazones. De tal manera que nuestros corazones, contaminados y engañados por el pecado, no pueden llevar a tener una idea muy tergiversada del propósito y plan de Dios al querer salvarnos. Así que entonces, ¿cómo saber si realmente tenemos esa vida espiritual? ¿Cómo saber que yo, tú y yo tenemos esa vida espiritual que Dios dice que tenemos y que ha sido creada por Él? Bueno, hagamos la pregunta de un ser humano a nivel físico. ¿Cómo sabemos si un bebé tiene vida natural y biológica? Y luego venimos otra vez a decir que las ilustraciones nos ayudan un poco, pero siempre nos dejan como a media, ¿no? Pero aún así, tratando de explicar esto, no tan bien como Pablo lo explica, pero trayéndolo a nuestros tiempos, veamos esto de esta manera. Hay un bebé, nace, tiene ciertos signos vitales. El bebé nace y notamos que tiene respiración, pulso y temperatura. Si no, pregunten a la madre, que cuando tiene su bebé que está en la cuna, lo primero que ella hace es ver si está respirando, si le late, si tiene pulso, si tiene vida, está vivo, está bien. La madre se preocupa mucho por sus hijos cuando están pequeños, mientras que el esposo quiere dormir. Pero ella está preocupada, pendiente. Y al más mínimo movimiento, ella se da cuenta que el niño está ahí. Quiero ver si está respirando. Pero una cosa interesante, manda al esposo. Vete a ver. Porque realmente el esposo también tiene que tener cierta responsabilidad en ver al bebé. Este es un proceso. De igual modo, no podemos decir que alguien es un creyente simplemente porque está en la iglesia. Tenemos que verificar si en verdad tiene esta vida que Dios ha dado a sus hijos. Si ha sido una persona creada por Dios, a hechura y mano de Dios. ¿Y hay frutos que te van a dejar ver eso? No podemos confundir. Podemos creer que no, cuando de verdad es que sí, pero debemos ser pacientes y con cuidado y pedir dirección a Dios para ver si las personas que están a nuestro lado son creyentes o no. ¿Por qué razón debemos hacer eso? Porque también debemos cuidar a los demás creyentes que en verdad necesitan no ser influenciados por personas que parecen ser creyentes y que parecen tener más apariencia de piedad, pero que en el fondo son utilizados por Satanás para hacer daño a la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos y este trabajo se hace entre todos sus hijos de Dios, entre toda la iglesia. Cuidar a los demás. Y presentar un plan de salvación a la luz de cómo Dios lo ve. El hombre no se hace santo. El hombre no se purifica a sí mismo. De tal manera que el hombre no puede engañarme a mí si por otra parte él vive como él quiere. Y defiende su maldad y su pecado. No es una luz que nosotros tenemos para decir, es muy probable que no haya conocido al Señor. Déjame tener cierto cuidado. De manera que cuando apoyamos el pecado, la falta de alguien, posiblemente le estemos diciendo, bienvenido, ven y haznos daño. Suena feo esto, ¿no? Pero mi hermano, tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que es el pueblo de Dios. Hay muchas iglesias llenas hoy. pero llenas porque no tienen en cuenta el corazón de las personas, sino cómo elevar sus deseos y hacerlo sentir importante. Pablo no estaba haciendo eso. Le estaba hablando de algo muy serio. Eso que ustedes llaman decir soy cristiano, deben de observar si en verdad ustedes han sido hechura de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios, salvado por Dios, primeramente es Dios quien lo hace. Él es quien lo crea, Él es quien lo hace y le da vida. No usted, no nosotros. Siempre entenderá que depende de Dios. No se puede decir que alguien es un creyente porque asiste a los cultos, porque participa o predica o tiene mucho conocimiento bíblico. Hay ciertos signos vitales de la vida espiritual que deben ser ventilados. El deseo de leer la Biblia, ¿dónde está? El deseo de orar constantemente sin arrogancia, sin querer lucirse ni verse ante los demás, que asiste a la iglesia los domingos o lo que sea, siempre está dispuesto, incluso da hasta excusa muchas veces, no puedo ir por esta razón porque quiere estar ahí. Quiere estar con el pueblo de Dios. No es aquel que dice, ah, pero hay que estar todos los días, se puede ser creyente en su casa. No, tú puedes hacer lo que tú pienses. Ahora, ¿cómo tú realmente vas ante Dios y le dices lo mismo? No puedes decir a mí, me puedes convencer a mí, pero puedes convencer a Dios de lo que realmente tú estás haciendo. Acuérdate, Dios te transformó y te cambió. Es para que tú realmente viva en un camino de pureza, santidad y obedezca a lo que Él quiere. Y un hijo de Dios que Dios ha transformado, quiere estar con los que están transformados. Anhela estar con ellos. Y eso es un proceso también natural de la vida que Dios nos ha dado. Deseo de estar con los hijos de Dios. ¿En qué lugar más puede querer estar si no es con los hijos de Dios? Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo reflexiona este primer encabezado? ¿Tiene vida espiritual? ¿Usted tiene vida espiritual? ¿Tengo yo vida espiritual? ¿Tenemos todo vida espiritual? ¿Cómo sabemos que no somos más que una persona religiosa? Que asistimos a la iglesia los domingos. Si una cuna no da vida a un bebé, venir a la iglesia tampoco da vida espiritual. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado ahora. Y es, el creyente debe hacer buenas obras. Y ese es el título del sermón de hoy. Salvados para hacer buenas obras. Salvados para hacer buenas obras. El creyente debe hacer buenas obras. Es en ese versículo 9 que Pablo hizo una afirmación contundente, muy fuerte y que parece contradecir lo que más luego va a decir en el versículo 10. Pero no lo es. Si hemos entendido los versículos anteriormente leídos. Nuestra salvación no es por obras. Eso es definitivo. Porque nuestras obras se quedan cortas. Es imposible que lo sea. No puede ser. Por nuestra condición de pecadores que tenemos nosotros. Muerto. Muerto espiritualmente. Dios tuvo que darnos vida, como dice el versículo 5 y 6. Un cadáver es incapaz de hacer obras. De tal modo, una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer nada de valor espiritual para Dios. Tiene que nacer primero. Y aquí es que yo necesito que ustedes me pongan atención, porque hay miles y millones de personas haciendo buenas obras y tal vez se parecen ser más maravillosas que las que usted y yo hacemos. Y podemos nosotros llegar a confundirnos y a clamar a viva voz y decir, esta persona es salva. Porque hace tantas cosas buenas, pero sin embargo nos encontramos de frente con lo que Pablo nos está enseñando, con lo que Isaías nos presenta también en su libro, y nos encontramos que toda buena obra que hagamos llegan a Dios como trapos de inmundicia. Ahora me estamos complicando esto. Yo no tengo la capacidad de decir ni salvar a nadie porque lo veo haciendo buenas obras. Porque Pablo dice, la razón es clara, no es por obra. Nadie puede salvarse por obra. Por obras. Sin embargo, las buenas obras son importantes en el plan de salvación. Un creyente no vive ni refleja su vida cristiana sin frutos, sin que se vea
que está haciendo la voluntad de Dios, que está siguiendo la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios, que ha recibido el llamado de Dios por fe y ha venido al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una persona responsable. Es una persona que quiere hacer la voluntad y que está dispuesta a llevar a cabo el don que Dios le dio, uno o dos o lo que sean, para el funcionamiento de la obra de Dios en esta tierra. Y a eso se le llama obra. Las buenas obras son importantes para el plan de salvación. Y ahora debemos decir que no son la causa, sino el efecto. ¿Se entiende eso? No son la causa, sino el efecto. He sido salvado y por ser salvado, hago obras. No la estoy pretendiendo para impresionar a las masas, para impresionar a los más cercanos, sino para gloria de Dios.
Si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con palabras que dicen: haz esto y vivirás. ¿Sí o no? El hombre parecía haber entendido eso. Y decían: tengo que hacer para poder tener vida. Si no hago, no tengo vida. El hombre intentó vivir de eso porque interpretó mal a Dios. Y al intentarlo se veía: no puedo. Se encontraba que no puedo. Job tuvo que decirnos, siendo el libro más antiguo, él dijo: yo solamente sé que mi Redentor vive. Yo no puedo confiar en mí. Tengo un Redentor, tiene el que hacerlo por mí. ¡Qué verdad tan clara! Él lo comprendió. Pero no sin antes entender que ya Dios lo había estado expresando. Lo dijo tan pronto Adán y Eva pecan y fallan. 3:15 de Génesis promete un Redentor, el cual saldría victorioso con algunas heridas, pero nada significativo que impidiera la salvación del ser humano. Pero tenía que ser a través del Redentor, no a través de los hombres. La ley dice: haz esto y vivirá, pero como siempre fue por gracia, Dios tenía que interceder ante la humanidad y proveerle el medio. Porque la ley lo que dice es: vive y harás esto.
¿Pueden ver la diferencia? Vive, pero ¿cómo puede vivir si no ha sido regenerado y salvado? En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es: tienes vida, entonces harás cosas para Dios. No para ti, no para los hombres. Vive y harás esto. Si tienes la vida de regeneración en Dios, harás cosas a las que Dios te ha llamado a hacer. Esto nos lleva a una conclusión interesante. La persona que no cree en Cristo, mi hermano, piense lo que te quieran creer, pero la persona que no cree en Cristo no puede hacer buenas obras. Pero hablamos de obras para agradar a Dios. Porque obras que parecen maravillosas, increíbles, las hacen muchos inconversos. Pero las hacen para sus propios beneficios, buscando ciertas honras y reconocimiento. Piensa que lo que puede hacer lo puede hacer por sí mismo, pero sigue equivocado. Las obras que considera buena están contaminadas. Y aquí póngame atención. ¿Por qué decimos que están contaminadas? Con el pecado que las ensucian y las hacen malas obras. Todas nuestras obras, dice Isaías, al llegar a la presencia de Dios, llegan como si fueran trapos que no pueden ser tenidos en la sala de tu casa. Tienen que estar fuera, bien lejos, apartado, lejos, porque tienen mal olor. pero si eran buenas obras maravillosas que beneficiaron a los hombres. Ahí está el problema.
Ahí está el problema. Nuestras buenas obras están contaminadas por dos cosas. Dos cosas. El propósito y la motivación.
¿Cuál es el propósito de mis buenas obras maravillosas, de las cuales recibo tantos aplausos, de las cuales los hombres al morir me ponen en un estándar donde yo permanezco para siempre y mis dichos son recordados porque yo hice tantas cosas maravillosas para la humanidad y los hombres me colocan como un ser ejemplar? ¿Dónde estaba el propósito y la motivación de las cosas que yo hacía?
Una mala obra que no viene de Dios, por más buena que sea, tiene el propósito muchas veces de hacerla para el bien del ser humano, para el planeta.
Y usted me dirá, wow, pero ¿y qué tiene eso? ¡Es maravilloso! Para el ser humano, para ti, para beneficiarte, cómo cuidar el planeta, hago todo lo posible, hago reuniones. Ahora con este problema del calentamiento global que se está promoviendo a más no decir y que está poniendo a Dios a un lado como a un Dios atemorizado por lo que está pasando y que no sabe qué hacer, como que Dios no tiene control de este mundo, sino que los hombres están determinando por lo que ven y conciben de que el mundo está en un desastre y que pronto va a terminar. Mi hermano, yo creo en el control de Dios. Creo en la voluntad de Dios y soporte para todo este mundo. Y se acabará cuando Él diga, no cuando los hombres digan. Eso es lo que yo pienso y creo. Pero los hombres hacen lo que quieren y viven haciendo grandes bondades porque quieren sobresalir y tener un escrito donde los hombres un día le alaben. Ese es el propósito. No lo hacen para el bien de Dios. En otras palabras, no las hacen para ser siervos de Dios que desean agradar a Dios. No, su propósito es humanista. Yo no sé si ofendo a alguien acá con esto. Pero analice un poco su corazón. Tranquilamente. Y las cosas que hace, ¿dónde está su corazón? ¿Qué es lo que usted persigue? ¿Qué usted hace cuando alguien le contradice y le dice que lo que has hecho no es bueno? ¿No es ofenderte? Si te ofendes de mala manera e insulta, es porque tú estás pensando demasiado en ti al hacer las buenas obras que haces. Eso no es difícil de entender. Es muy humanista. Porque necesito las alabanzas de los hombres. Necesito el bien para los hombres. Y todo gira alrededor de los hombres. ¿Dónde está Dios? No, mi propósito no es agradar a Dios. Es yo y mis lindos humanos. Y nos olvidamos de que a esos lindos humanos los controla Dios, los guarda Dios, los protege Dios dentro de las medidas que Él quiere. Yo no tengo el control, es Dios. Yo solamente tengo que dedicarme ¿a qué? A venir y mirar a Dios y hacer todo para la gloria de Dios. Y el bien que haga, pensando en esa humanidad, ayúdela, haga todo lo que sea, cuida el planeta, pero hágalo siempre pensando en que lo está haciendo para la gloria de Dios y no para buscar un mérito. Ese es el asunto. La motivación que tenemos oculta, que no nos damos ni cuenta. Al hacer buenas obras. Las personas que hacen buenas obras las hacen para sentirse bien. Ay, qué bueno soy. Yo soy una persona ejemplar, magnífica. Ay, a mí no me gusta decirlo porque yo soy humilde. Otra arrogancia más. Soy muy humilde. Y quieren también que vean que soy humilde. La motivación realmente es para jactarse. Es interna. O externamente para ti. No las hacen para la gloria de Dios. Y es ahí donde está el problema. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, las obras tienen que tener el deber de glorificar a Dios. Que brillen, que se vean, que alumbren. Pero si las obras me glorifican y me honran a mí, hay un problema. Y yo me siento maravillosamente jactado e importante porque los hombres al fin han visto lo que yo me merezco. Mi trabajo no ha sido en vano. Y nos hacemos amigos profundos de aquellos que se han dedicado a exaltar las cosas que yo hago buena. Y entonces nos hacemos enemigos de aquellos que me dicen que yo no hago cosas buenas. Estás viviendo para los hombres. Cuando posiblemente aquellos que se oponen a lo que tú estás haciendo te necesiten a ti más que nunca. Te necesitan más que lo que tú crees, tu amigo. Porque tú no estás pensando en si yo te ensalzan o no, sino tú estás pensando en el alma de ellos, en su vida espiritual, que vivan para Dios. No les apoye su maldad ni su pecado a nadie que creyéndose grande se ensalza y es tu amigo porque tú le dices: qué lindo lo hiciste, qué maravilloso eres, eres increíble, ay, yo veo tu humildad en la cara, qué sencillo eres. Y hay un problema de pecado detrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo amas realmente? No, pero nos vamos con lo que son nuestros amigos y que ensalzan nuestras obras. Entonces eso nos estimula a seguir haciendo cosas buenas. Una y otra más. Y ese sí será salvo porque ha hecho tantas cosas buenas. Ahora somos jueces. ¿Y Dios dónde está? No nos interesa lo que Dios opine. Y yo estoy mirando. Y esa persona tiene que ser salva por obligación.
Y es de ahí que también muchas personas a veces dicen: bueno, yo estoy en una sana doctrina. Veo que se predica bien la palabra de Dios. Hay mucho cuidado. Pues ya yo tengo mi salvación asegurada, estoy tranquilo ahí en esa iglesia. Entonces decimos que los salvos son aquellos que están asistiendo a una iglesia con buena doctrina. Alguien asiste a una iglesia con muchísimas dificultades de doctrinas y problemas, y a eso lo descalificamos rápidamente. Póngase a pensar. Usted hace eso, y está diciendo lo mismo que estamos aquí tratando de corregir. Oh, los hombres se salvan por obras. Porque si hacen lo que les enseña en una iglesia sana, perfecto. Pero allí están aquellos pobres infelices que le están enseñando mal y ellos creen que están bien y están camino al infierno. ¿Saben que en esa parte ahí es lo cuidadoso y peligroso de la salvación? Porque la salvación no la maneja el hombre, la maneja Dios. Y muchas veces puede que nosotros tengamos grandes sorpresas al ver que personas que no asisten a una iglesia, que nosotros creemos maravillosa, que es bueno que así sea, porque mientras mejor adoctrinados estamos, mejor podemos encaminarnos en el camino de la verdad. Pero el asunto es que hacer un juicio porque alguien está recibiendo malas informaciones bíblicas y decir: esta persona se va al infierno, no nos corresponde a nosotros. Estamos diciéndole que se van a salvar por obras iguales. La salvación es de Dios y Él coloca a sus hijos en cualquier lugar con el propósito de Él salvarlo o traerlo donde Él quiere. Porque cada hijo suyo ha sido llamado con un propósito. Es posible que dentro del propósito de Dios, Dios quiera que esté en un lugar por un tiempo determinado donde no esté predicando bien, para que aprenda, para que enseñe y luego salga de ahí y comience a hacer una obra mucho más ejemplar dentro del plan de Dios. Yo no salvo a nadie. Pero sí debemos continuar predicando la palabra de Dios, como dice la Escritura. No podemos aferrarnos a complacer al ser humano para que vengan y se sienten en los bancos de nuestra iglesia, porque eso ya también es decirle: aquí queremos que ustedes se vean grandes y de las cosas maravillosas que ustedes pueden hacer para que entonces Dios los mire. Dios no mira a nadie por las buenas obras que hagan ni por las cosas buenas. Lo hace porque los hombres están siguiendo la dirección de Dios. Han recibido el llamado de Dios por fe. Y han venido y le han dicho: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo hago lo que tú me digas. ¿Saben por qué Dios va a condenar al hombre? Por decirle a Dios mentiroso. ¿Cómo pasa eso? Cuando vemos en su palabra que Dios dice: esta es la manera de
comportarnos, esto es lo que debemos de hacer, pero voluntariamente decidimos hacer cosas más buenas, que creemos que son mejores y más prácticas, de nuestro punto de vista. Pero sin la dirección bíblica. Porque la dirección bíblica es como tan... ¡Ay, es que es muy simple! ¡O eso es muy estricto! ¡No se puede! ¡Hay que ser más humano! Bueno, pues entonces sigue las doctrinas del humanismo que te va a ensalzar a ti hasta lo máximo y te va a decir que tú vas a tener el cielo por todas las cosas buenas que tú hagas. Ahí tú vas a seguir, pero ¿sabes qué? Vas por mal camino. Porque Dios te juzgará por decirle a él mentiroso. Él te ha dicho que no es por obras. Y tú crees que es por obra que vas a salvar a las personas. ¿Ah? Ese es el asunto. Ahora, ¿quieres saber si eres un verdadero creyente? Pregúntate, ¿haces buenas obras? Increíble, ¿no? ¿Cómo asociar todo esto? Porque un creyente, un buen creyente, se asocia porque él hace buenas obras. La diferencia es que no la hace para su gloria, sino para Dios. ¿Hay cosas en tu vida que haces para el bien de Dios y para su gloria? Eso es lo que debemos, pero mire, mi hermano, eso es muy, muy profundamente entre usted y Dios. Porque usted a mí me puede decir, claro, todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Ahora tú te vas ante Dios y le dices, claro, Señor, todo es para la gloria de Dios. Y Dios, ¿tú estás seguro que Dios te va a decir sí? Ese es mi problema aquí. Que podemos decirlo a cualquiera y nos aplauden. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, Él no puede aplaudirnos porque Él conoce nuestros corazones. Y sabe qué es lo que buscamos. Lo sabe. Él sabe qué es lo que yo busco. Necesito ser amado, querido, apreciado. Que los hermanos vean que yo no soy cualquier cosa, porque muchas veces me han humillado y no, yo voy a estudiar, voy a ponerme a lo que tengo que hacer. Y ahora yo no asisto a todos los sitios, porque yo soy santo, puro. Yo soy desprendido. Y quiero que todo el mundo vean cuando yo hago un favor. Porque estoy buscando el bien de los hombres. Y si alguien se confunde y me malinterpreta, como dijimos hace un momento, y nos creen malo, se me destruye el mundo y esa persona es enemigo mío para siempre. No es un aliado lo que tú buscas. Tú buscas a un siervo de Dios que te diga, no estás haciendo las cosas para gloria de Dios. Lo estás haciendo para ti. Y ese es tu hermano. Te ama. Te ama. No te va a desubicar. Pero nos encanta que nos desubiquen. Que nos coloquen en otra dirección fuera del camino de Dios. Y que nos digan que podemos ser salvos por obras. Cuando solamente esa es el efecto, no la causa. Las obras se verán. Pero son hechas específicamente, determinadas de antemano por Dios. Y ese es nuestro tercer y último encabezado que vamos a tratar. El creyente debe hacer las buenas obras que Dios indica. Hacer las obras que Dios le indica. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. No quiero cansarle mucho tiempo. Quiero en verdad avanzar un poco más en este punto. Pero quiero también que usted me entienda. ¿Qué obras debemos de hacer nosotros ahora? Porque parece ser que no son todas. Yo no escojo mis obras. ¿Y saben que eso es una realidad? ¿Cuáles obras brillan más? ¿Cuáles son las obras que los hombres van a notar más? Ese es el que está buscando ser salvo por obra. El que no está buscando ser salvo por obra, solamente dice, Señor, ¿dónde tú me has colocado? ¿Cuál es el ambiente en el que yo estoy? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el ambiente específico en el cual yo estoy? Porque dice la Escritura que Dios preparó de antemano las obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No en la que yo escogí, en la que Él preparó de antemano a cada uno de nosotros. Ahora, si Dios nos ha dado vida, entonces somos sus hijos, sus siervos. Por lo tanto, debemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Él es nuestro Padre. Adán y Eva, por ejemplo,
creados para hacer ciertas obras. Dios le encomendó específicamente lo que ellos debían de hacer, cuidar el jardín, apoyar a Adán, y a Adán apoyar y cuidar a Eva, etcétera. Todas estas cosas que Dios le dijo a él. Dios no lo creó para dejar que ellos escojan lo que debían de hacer. ¿No se han puesto a pensar en ese detalle tan sencillo que tantas veces leemos? Dios le dijo, harás esto. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo, la molestia de decirle lo que debían de hacer? Dios podría haberlo creado y dice, ellos sabrán lo que deben de hacer porque yo lo creé a mi imagen y semejanza y se van a inclinar a hacer todo lo que yo diga, así que no tengo que dar indicaciones. Dios le dijo, tienen que hacer esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Indicándonos a toda generación futura que los hombres deben estar pendientes a la voz de Dios por donde Él nos va a guiar y qué quiere que yo específicamente haga. Un poquito de atención acá, mi hermano. Es importante, incluso si ponemos, mientras más nos concentramos aquí, el tiempo se nos va más rápido, aunque parezca largo. Porque una de las cosas que hace un tiempo largo es cuando estamos desconcentrados, ya me cansé, ya me aburrí, y la hora, ya es un problema. Entonces el tiempo se nos hace larguísimo. Pero concentrémonos un poquito acá en lo que estamos diciendo. Es igual así en nosotros, si somos creyentes, igual que Eva. Dios nos dijo cosas que hacer. La pregunta es, entonces, ¿cómo saber cuáles son las buenas obras que debemos de hacer? Esa es la pregunta que va. Hay varias maneras de nosotros saberlo, aunque ustedes no crean. No sé si han puesto a pensar en eso, lo han analizado. Bueno, yo quiero que nos ayudemos un poquito a todos nosotros acá y ver algunas maneras rápidamente. Bueno, por las circunstancias de nuestra vida, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el medio? ¿Dónde estamos colocados? ¿Dónde Dios nos ha puesto? Cuando Dios nos salva, ya estamos viviendo en cierto contexto que no es el mismo al del otro. Hay algo que es diferente a la manera en que esta persona se ha criado. Sus padres lo han llevado de una manera diferente. Ha estudiado en una escuela diferente a la suya. Las amistades son diferentes. Hay un ambiente donde usted está que no es exactamente igual al del otro. De tal manera que Dios ha entendido eso y sabe que así será, pues Él lo capacita a usted para desenvolverse en ese ambiente y le regala un don para que sea efectivo en el ambiente que usted está. De tal manera que yo no puedo venir aquí ahora a decir, wow, yo soy de esos pobres pastorcitos que Dios escogió con tres gente en una iglesia. Yo tengo que trabajar para ser un John Pipers. Yo tengo que trabajar para ser un MacArthur. Yo quiero ser un hombre increíble. Porque Dios me ha dado capacidad y se mete en un ambiente que no es el suyo. ¿Cree que lo va a hacer bien? Ahí voy yo a meterme donde no tengo que meterme. Claro que voy a tener muchos problemas. Muchas descalificaciones. Porque primeramente Dios no me llamó a trabajar en ese ambiente. Me llamó a trabajar aquí con ustedes. ¿Y qué debo hacer yo? Decir, Señor, aquí estoy. Esto es. ¿Qué capacidades me has dado? ¿Qué dones me has dado? Que sean para tu gloria con estas personas que tú, Señor, quieres que estemos trabajando. Ni yo puedo sentir envidia por los demás pastores y no orar por ellos, aquellas voces grandes que Dios ha puesto en este mundo para que lleguen a más personas. Ni tampoco ellos pueden menospreciar el ministerio que estamos haciendo acá, porque al final estamos haciendo exactamente lo mismo que Dios quiere. Un ministerio para su gloria y no para nuestra gloria. Y eso es lo más importante. Que sea para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Específicamente ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Varias maneras. Las circunstancias de nuestra vida. Cuando Dios nos salva exactamente en un contexto. El contexto y esas circunstancias determinan las obras que nosotros debemos de hacer. Ejemplo, si tú eres casado, ¿qué tú debes de hacer? Ese es tu contexto inicial. Tú no puedes abandonar tu hogar, tu esposa, tus hijos, o si aún no tienes hijo, debes concentrarte en cómo vivir para Dios con tu esposa o tu esposo que está ahí al lado, pero ese es tu principal ministerio. Y tú debes decir, Señor, ¿cómo me manejo ahora en mi hogar? Esa es tu preocupación.
tú le estás preguntando a Dios, ¿qué debo hacer en este ambiente inicial que tengo?
¿Qué pasaría con una pareja que diga, yo he sido llamado a hacer una obra misionera, pero yo estoy casado? Dice, no, tú te quedas aquí porque no te ha llamado a ti como esposa. Yo soy el hombre y voy a ir. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio?
Primeramente tu matrimonio. Y si Dios te llamó a ti para ser misionero, te va a llamar junto con tu esposa. Porque no puedes descuidar lo que es tu inicial, tu inicio. Ahí estás.
Si no, no te va a llamar. A menos que tú seas como Pablo, que diga, no, es mucho mejor no casarse y tener más libertad para tú realmente predicar el evangelio. Eres casado, hay muchas responsabilidades en un matrimonio, ¿sí o no? No puedes descuidarla. Tienes que hacer eso y entonces ver qué más Dios te permite hacer dentro de ese medio que te estás ahí.
Vamos a suponer que tú tienes ancianos ahora dependientes de ti. Ese es tu ministerio. Allí tú agarras tu guitarra, si toca guitarra, y empiezas a tocarle cancioncita a aquellos ancianos, le predica el evangelio, y está allí, mientras otros están en un ministerio más amplio. El que Dios te dio fue tocarle guitarra a esos ancianos. Y leerles versículos. Y ver cómo lo están atendiendo. ¿Cómo lo están guiando? Si lo están bañando, si le pusieron ropa nueva, si lo limpiaron. Pero tienes que hacerlo bien hecho. ¿Sabes por qué lo vas a hacer bien hecho? Porque no lo estás haciendo porque te están pagando. Lo estás haciendo para gloria de Dios.
No puedes decir, Señor, aquí me tienes tú ahora, cuando yo realmente puedo hacer grandes cosas y maravillas aquí, atendiendo viejito. Atendiendo viejito. Señor, eso no puede ser, Dios mío. ¿Por qué toda la vida atendiendo viejito? Y el Señor dice, atenderás viejito hasta que yo te diga. Y posiblemente Dios quiere que atendamos viejito hasta que Él nos lleve.
Y debemos estar felices atendiendo viejitos.
Posiblemente un día también nos pondremos viejos y ya por haber tenido experiencia le podremos decir a los que nos van a atender no nosotros cómo deben de hacerlo.
Y seguimos todavía en el ministerio.
Ahora me atienden a mí, pero seguimos todavía dejando a que nos atiendan. Por los dones o talentos que tenemos, ya lo hemos dicho, no quiero repetir nuevamente eso ahí. Dios utiliza dones específicos para que nosotros realmente podamos llevar a cabo la voluntad de Dios y las obras que debemos hacer bajo el cuidado de Dios. O sea, en otras palabras, yo no puedo escoger las obras que voy a hacer. Yo debo estar seguro si eso es lo que Dios quiere que yo haga. Para no hacerlo mal. Porque las obras que yo hago cuando Él me llamó, dice la Escritura, que están determinadas desde antemano. Un plan eterno, antes de que todo fuera creado, en la eternidad pasada. ¿Cómo se califica en teología? Wow. Al salvarnos, Dios nos da ciertos dones espirituales, y eso es cierto, y quiero hacer énfasis siempre en eso.
Tú tienes una capacidad. Ningún creyente viene sin ella. Es que Dios te la da en el momento que Él te llama, pero te la da en tu entorno. Tú no puedes decir, wow, he descubierto que tengo esta capacidad, pero este don maravilloso y glorioso que yo tengo, no es para usarlo aquí con esta gente que está aquí. No, esto es muy grande, esto va a fructificar en grande. Me mudo, me voy para tal sitio. Y comenzamos a ver si alguien me está llamando y si alguien me necesita en tal lugar, porque yo necesito brillar.
¿Para la gloria de Dios? Eso es lo interesante. Y último, conocemos que estamos realmente haciendo las obras que Dios nos ha mandado por los mandamientos bíblicos. Como creyentes debemos leer y estudiar la Biblia. En ella tenemos la revelación, como vimos la semana pasada, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la medida que nos vamos, leyendo y escudriñando la Biblia, nos irá hablando Dios a nosotros, nos hará dando indicaciones, hará
nuestras almas sensibles a su voz, porque estamos empeñados en ver cuál es la dirección y la guía de Dios. No queremos hacer nuestra dirección. Pablo estuvo dispuesto a cambiar de dirección cuando el Espíritu se lo impidió. Pero no porque le fuera a ir bien. Allí fue preso. Juan fue aceptado, pero estuvo feliz porque estuvo predicando a los presos ahí. Pero era la voluntad de Dios. Él estaba plenamente convencido que estaba en la voluntad de Dios, siguiendo las direcciones y los mandamientos de Dios. Todo creyente que quiere saber si está haciendo buenas obras para Dios, debe entender de si él está exactamente haciendo la voluntad de Dios y siguiendo la dirección de Dios, no la suya. El Espíritu Santo también nos puede revelar muchas cosas específicamente. Y decirte por aquí es... Hermano, concluyamos. ¿Somos verdaderos creyentes nosotros? ¿Cómo deseo yo eso? Todos realmente podamos decir, Señor, eres nuestro Padre. Qué vanidoso he sido yo, qué altanero he sido yo. Me he pasado toda una vida buscando honra para mí mismo. Y hago las cosas para glorificarme a mí mismo. Siento un gozo tremendo cuando alguien me alaba. Y óyame, no es que está mal que usted no se sienta bien cuando lo alabe. El problema es que si eso es su mundo, su deseo, ahora me toca analizarme. ¿Estamos nosotros entonces haciendo buenas obras? ¿Se ven las buenas obras? ¿Estamos llamados a hacer buenas obras? Usted tiene que hacer buenas obras. Tienen que verse las buenas obras como efecto de su salvación. Pero no eres salvo por usted hacer buenas obras. No serás salvo. Pablo explica eso. La cuna no da vida a un bebé. El templo no da vida espiritual a un pecador. Ni el lugar donde se reúna. Un creyente sin buenas obras. Mi hermano, ¿saben qué pasa? Y esa es mi conclusión final. Está muerto espiritualmente. ¿Cómo puede un creyente tener a Cristo en su corazón, vivir para Cristo, ser salvado por su gracia y que ningún tipo de obra se vea? Ahora, aquí ocurre un fenómeno increíble. No todas las buenas obras que son para la gloria de Dios se ven. Posiblemente muchas de las buenas obras que usted y yo hagamos, nada más la esté mirando Dios. Y los hombres puede ser que vean y digan, nunca he hecho nada. Y eso fue lo que pensaron algunos de sus discípulos cuando les dijo, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para ti? No estaban haciendo las cosas para ellos ser alabados. Sin embargo, habían hecho una cantidad de obras increíbles. Diste de comer a los hambrientos, a los enfermos ayudaste. Yo vi eso y cuando lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Noten que dice, a mí lo hiciste. O sea, todas nuestras obras deben caer en el Redentor. Porque Él fue quien lo hizo por nosotros. Y que yo haga buenas obras es parte del proceso de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Porque ahora todo se maneja con dirección a Cristo. Es como alguien una vez explicaba esto y para mí fuera importante esto. Dice que todo lo que nosotros hacemos es como si el imán fuera Cristo. ¿Te han visto qué es lo que es un imán, ¿no? Que tú lo pones cerca de algo y todo lo que tenga metal se arrastra hasta allá. Entonces yo hago algo y todo va directamente a Cristo. Él se queda ajustado a Cristo. Pero es posible que nosotros estemos trabajando sobre hojarasca y que ese imán no pueda arrastrar hacia Cristo lo que tú haces, sino que se queda únicamente entre los que están ahí abajo, entre las personas que viven en vanidad, que viven para ellos, que viven queriendo complacerse a ellos mismos en un mundo de humanidad donde se ensalza al hombre y no a Dios. Las buenas obras, hagámoslas, pero nunca pensando en nosotros ni pensando que vamos a ser salvos por ellas. No digamos, este es salvo porque hace buenas obras. Porque hay personas que hacen cosas extraordinarias, maravillosas, únicas, salvan medio mundo, pero terminan en el infierno. ¿Es injusto Dios por eso? No, Dios te condena cuando tú no le das la gloria a Dios.
Y eso es lo que Dios va a mirar. Las buenas obras vistas por nosotros no determinan que los hombres le estén dando la gloria a Dios o no. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener méritos? Tener honra. Eso nos incentivaría a continuar adelante tal y como lo hacen las personas que no te conocen. Pero decir para tu gloria, muchas veces se nos hace difícil entenderlo. Porque nos hemos pasado la vida queriendo ser dioses y queriendo recibir honras y alabanza de los hombres. Ayúdanos, oh Dios, a entender cada día más lo que significa hacerlo todo para tu gloria. Porque a veces escucho personas diciendo esto, pero sus actitudes, su vida, su comportamiento me dicen, no, lo están haciendo para su propia gloria. Ayúdanos, Señor. Si algo hay que cambiar en nuestros corazones, te necesitamos a ti. Porque sé que una predicación como esta no va a cambiar ni va a hacer el trabajo. Eres tú, Señor, quien lo hace. Pero tenemos que predicar y enseñar estas cosas. Ahora haz tu obra a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Porque aún el que está predicando es posible que esté en esta misma situación. Sin darnos cuenta. Necesitamos, Señor, de ti. Para que todo lo que hagamos, en palabra, en hecho, todo sea para tu gloria. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. Y amén.